sabrá tu último suspiro? ¿Cómo será tu entierro? ¿Qué recordarán de ti? ¿Y quién lo recordará? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué huella habrás dejado de tu paso por el mundo? Francamente, ¿a quién le importa la posteridad? Esta música de la película El Profesional invadió el patio de los inválidos de París para rendir honores a Belmondo, fallecido con 88 años y del que el presidente francés dijo es un tesoro nacional, es un héroe sublime, un temerario incansable, un mago de la palabra. Dijo que Belmondo explicaba las contradicciones, los fallos de los franceses. Por eso adoraba su gusto por el riesgo, su elegancia callejera. A la noble tarea de resumir por escrito y en papel de periódico vidas notables, intensas, plenas, de estilo libre, ha dedicado parte de su tiempo profesional Ignacio Camacho. Y ahora encuaderna esos trabajos en un libro titulado Relatos para la Eternidad, obituarios periodísticos, publicado por Reino de Cordelia. Desde García Márquez a Maradona, pasando por Hugo Chávez, por Manuel Alcántara, gentes del poder, de la farra, del pensamiento, de la cultura, de la filosofía, del estrellato diverso, todos en un panteón de papel. En el prólogo, José Luis García aclara que más que dar sus condolencias, Camacho hace una alegre visita al difunto y comparte con él, no en el tanatorio, sino en el living, un Jameson o un dry martini. Ya con la voz en off, una charla animosa, nada fúnebre, que termina con un apretón de manos. De verdad, leer a Camacho tranquiliza hasta los más aprensivos. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Se le dan bien los muertos como a Camani?
No tanto como a él, pero en fin, creo que no se le dan del todo mal.
¿Le asalta pensar cómo sería el suyo cuando escribe obituarios?
No, rotundamente no, porque además espero que para entonces ya sea un personaje olvidado, incluso para los colegas.
¿No le preocupa entonces la posteridad?
No, lo justo, la posteridad de los periodistas es el último artículo.
¿Y todos estos artículos están escritos con los muertos aún calientes?
Sí, naturalmente. Y además, ninguno de ellos está adelantado. Es una vieja costumbre, y además saludable costumbre de los periódicos, tener obituarios en la nevera, tener fiambres en la nevera, nunca mejor dicho. Uh-huh. Pero yo soy incapaz. Alguna vez me lo han pedido, por ejemplo, de los que van en este libro, me pidieron, que yo recuerde, por ejemplo, me pidieron de adelanto el de Suárez, el de Adolfo Suárez, o el de Manolo Alcántara, que era amigo. El de Suárez lo podía haber escrito perfectamente, pero el de, aun así lo dejé para el óbito. Pero el de Alcántara era incapaz de escribirlo con Alcántara vivo, aunque supiéramos todos que era un desenlace inminente, ¿no? Era incapaz. No, yo como Alcántara, yo vendo pescado fresco.
García cuenta que fue a visitar a Alcántara ya en una postrera ocasión y Alcántara le dijo, gracias por haberme venido a ver cuando ya estoy muerto.
Sí, ese era
el humor negro hasta el final.
El gran humor negro y fino y distante de Manolo. También decía, cuando le hacíamos homenaje ya en la etapa final de su vida, a partir de los 80 y tantos años, murió con 91, y él decía que había tenido el privilegio de leer sus esquelas en vida, porque, claro, hacíamos panegíricos, ¿no? Pero bueno, pero yo además de esos le hice el obituario que correspondía. Le hice dos además, porque me pidió uno el diario Sur y lógicamente de mi columna de ABC. El que está en el libro es el de ABC.
Se me recuerda a aquello de Lubitsch, ¿no? El director de Hollywood, el director alemán, que sufrió un infarto y su guionista, con la mejor voluntad, se dedicó a escribir un obituario que él consideraba que era bastante aproximado a la excelencia. Pero lo leyó Lubitsch porque se recuperó y dijo, esto es un desastre. Si hubieran leído sus obituarios, aquellos a los que se los dedica, ¿qué impresión podrían haber tenido? Hay de todo, porque hay poder, el libro está dividido en cuatro grandes segmentos o áreas. A polvo de estrellas para artistas, para gente del espectáculo, las hojas muertas para compañeros que se han ido, con los que ha tenido más trato, el poder y la gloria, aquel libro de Graham Greene, tomado de las escrituras, sobre aquellos que tienen una adicción, una interpretación del poder. Pero, claro, habla de gente muy diversa, habla de Suárez, pero habla de Gaddafi, gente que ve más cercanamente y gente que está en la lejanía de lo inalcanzable realmente, por ejemplo Kissinger, ¿no?
Claro, es que evidentemente creo que la mayoría de los personajes que salen retratados en este libro, que en el fondo son eso, son retratos más que obituarios, aunque sí son obituarios porque están escritos a su muerte, pero en realidad son retratos, por eso el libro titulamos Retratos para la Eternidad, creo que saldrían más o menos satisfechos, porque en general uno escoge la propia selección, ya hay un filtro en el que pues escoge personajes que te interesan, ¿no? Pero claro, luego hay otros personajes que tienen relevancia histórica, sobre todo la primera parte esta que tú has mencionado, que se llama El poder y la gloria, donde hay personajes sobre los que hay que escribir inevitablemente. Entonces es muy difícil hacer un obituario positivo de un Gaddafi o de un Videla o de un Fidel Castro, aunque Fidel Castro siempre tiene una cierta...
Los malos son más literarios,
más ambiguos.
Ignacio.
Sí, yo intento que en este caso me hayan salido también literarios los buenos, sobre todo pensadores, escritores, actores, gente del cine, compañeros, periodistas.
Los pensadores están en el ser y la nada.
El ser y la nada, efectivamente.
Compacto del ser y la nada, sí.
Con la epígrafe de Sartre, ¿no? Pero claro, pues eso, yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que Videla es un personaje que merecía un bazucazo en la calle como el que le dieron a Somoza. Por ejemplo, ¿no? Te lo digo además en el texto. Y bueno, pues hay otros que efectivamente no tienen un... Solo se pueden retratar en negativo en la historia y esperando que el infierno se los lleve.
¿Hay alguna vida que le hubiera gustado vivir personalmente? ¿Alguna de las que retrata?
Sí.
¿Qué tipo de perfiles le interesan más? ¿Los pues adictos al poder?
No, los adictos a la vida, pues ahí está, pues no sé, bueno, podría poner uno cercano además, que Fernando Sánchez Dragó. O sea, la vida de Fernando Sánchez Dragó es una vida que merece la pena haber sido...
¿Era la vida que él se contaba?
Vivida, ¿no? No, que él contaba...
Que él se contaba, pero claro, él se contaba a sí mismo, claro.
Pero se parecía bastante, sí, era una vida vivida intensamente, y no sé, pues, ¿qué te digo yo? Pues, bueno, algunos actores, por ejemplo, hay un personaje muy poco conocido, al que yo le hago un homenaje porque le tenía mucho afecto, pero y porque tenía tuvo una vida, no voy a decir que me hubiera gustado, me hubiera cambiado por él, pero una vida fascinante, que se llama, era un personaje de Sevilla, se llamaba Tomás Aspiazu, y que era un cantante de...
¿Le cantó a Sinatra o no le cantó?
No sé si le cantó, bueno, que le cantó.
¿O le cantuvo?
Sí, que le cantó, sí, eso sí, o sea, estuvo en la fiesta, en una fiesta de Sinatra, lo que no está claro, y eso de eso va
adelante.
Allí,
¿no?
Es si Sinatra se terminó arrancando a bailar por sevillanas, ¿no? El texto se llama La leyenda de las sevillanas de Sinatra. Y bueno, pues era un personaje que estaba en las fiestas de los famosos, que había estado pues en el Caribe, que había cantado para emires del Golfo, para dictadores latinoamericanos, para toda la farándula de Marbella. Yo lo conocí, de hecho, en Marbella. Uno de esos personajes de un poco de la trastienda, pero que tenía una vida interesante, ¿no? Y luego, hombre, hay cosas que a uno siempre le gustaría haber escrito, y ahí está la obra de los escritores que salen en el libro, de los periodistas, de la mayor parte de los periodistas, al margen de la vida que hayan tenido.
Está de fondo sonando la versión de Miles Davis de precisamente Las hojas muertas, que es un tono de jazz magnífico. ¿Qué versión le gusta de Las Hojas Muertas?
Estuve en el entierro de Ives Montan.
Montan, sí.
Pero fue en el año 90 y tantos. Ese no entra en el libro, porque solo he metido personajes de este siglo, ¿no? Sí. El más reciente, el más antiguo, creo que es Carlos Cano. Sí. ¿Qué versión me gusta? La de Ives Montan, sin duda. Claro.
Una versión muy hermosa.
Con esa voz.
En directo, quizás.
En el Olimpia, la versión del Olimpia. No sé si es el Olimpia o el Bobinó. En uno de esos sitios grabó una versión majestuosa.
Muy bonita esa versión de Yves Montand.
Et le vent du nord les emportait dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson. Tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Ahí también acercamientos a compañeros con los que ha tenido complicidad, a los que ha admirado, desde David Gistau, que falleció muy joven, a María Teresa Campos, también José Luis Albite.
Sí.
Vamos a recordar la lectura mágica de José Luis Albite, ya que hablamos del mundo del jazz. Albite, que por cierto escribía sobre personajes que tomaba sus nombres de créditos de películas de Woody Allen, y que hablaba sobre clubes de Nueva York que nunca había visitado.
Importa poco que nos equivoquemos. Nada es bueno ni malo. En un epitafio en Yonkers leí que la muerte solo es mala calidad de vida. No hay que romperse mucho la cabeza con lo que es correcto o incorrecto. Para el gánster Tonino Fiore, una blasfemia es una manera como otra cualquiera de espectorar. Y como me dijo hace mucho tiempo Ernesto Cuasto, un vicio solo es una virtud que nos cuesta dinero. Recuerdo que Chester Newman me comentó una madrugada en el Savoy que el tiempo pasa tan rápido que los periodistas saben que lo que sacarán mañana a la calle es el periódico de ayer.
Es el periódico de ayer, señor Camacho, es el periódico de ayer. Usted ha trabajado siempre en el periódico de ayer. Había un periódico que se llamaba El Ayer, el de Extremadura se llama Hoy, y ahí van mejor.
Sí.
No, y algunos, el de Murcia se llama La Verdad, que ya por fin se llama
Es una cosa categórica. Y algunos se llaman La Mañana, pero no, El Mañana, que no es lo mismo. Fíjate la magia de la radio, que es una forma de inmortalidad, porque ahí está grabada la voz del grandísimo Albite, ¿no? Esa voz envolvente, acariciadora, magnética. El personaje del que habla Chester Newman, que es uno de los personajes de su invención, es el que cuenta su obituario, el que yo le hice en el libro, ¿verdad? Me he perdido. ¿Cuál era la pregunta?
La pregunta, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué sería ser una persona mayor? Por esto que decía Albite de los vicios y las virtudes. ¿Qué sería ser una persona ya mayor?
Dicen que perder la ilusión. Bueno, sí, supongo que se van perdiendo ilusiones. Yo, sinceramente, creo que a pesar de toda la literatura de autoayuda y de pensamiento positivo que está de moda, creo que no hay nada bonito en envejecer, y lo digo porque uno va cumpliendo años, ¿no? Pero sí, supongo que tener más, evidentemente, tener más pasado que futuro.
¿Llega un día en el que pesan los años?
Y las rodillas.
¿Tiene usted la reuma?
Todavía no.
Pero ¿tiene llegará usted la artritis?
Pero llegará. No,
¿Ha hecho testamento, señor Camacho?
No, la verdad que no. Mi padre era abogado y decía que el mejor testamento era el Código Civil. Que
estaba bien explicado, ¿no?
Que eso es,
ahí estaba bien
todo,
detallado, ¿no?
Explica los mínimos y ya está.
Se reparte y uno se lava las manos, ¿no?
Eso es. Tampoco tengo gran cosa que testar, o sea que bueno, ya mis hijos saben que lo que haya para los dos a partes iguales, punto. Ese sería el testamento.
está repartido.
Espero dejar un testamento honorable de letras, pero como el periodismo es muy volátil, pues no sé quién se acordará el día de mañana. No me preocupa, insisto, no me preocupa demasiado la posteridad.
¿Escribir hasta el final?
No.
No tiene...
No, no, yo no tengo la intención de morir con las botas puestas, como Alcántara, como Umbral o como Casmani. Digo, por citar tres que salen en el libro, ¿no?
En el libro, sí.
No, si puedo, espero, vamos, yo qué sé, a lo mejor me da ahora un infarto al salir de aquí, pero si puedo, espero retirarme como un apacible jubilado.
La muerte...
Aunque siempre habrá el gusanillo de escribir de vez en cuando, pero no es lo mismo que atarte a la columna,
sí,
diaria.
Atados a la columna, que era un libro precisamente de Amilibia. ¿La muerte vende más periódicos, aunque ya no se vendan los periódicos?
Eso te iba a decir, el periódico ya, bueno, ahora no tiene más, habría que decir, ¿tiene más clics? Sí, tiene clics. Tú sabes que Chesterton, y esto lo cuento en la introducción del libro, decía esto de que el periodismo consiste en explicarle, en contarle que Mr. Jones ha muerto a gente que no sabía que Mr. Jones estaba vivo.
Que no vivía, sí.
¿Eh? De modo que, bueno, cuando muere un personaje famoso, pues sí, tiene. No creo que sea lo que más venda, pero sí, hombre, depende, pues yo me acuerdo, y lo digo también por justamente el libro empieza con el obituario de Adolfo Suárez, la conmoción que desató en España Adolfo Suárez, de la que por cierto ya nadie se acuerda.
Hemos citado a Alcántara en distintas ocasiones de la charla. Escuchemos, por tanto, a Manuel Alcántara.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando cómo atardece, ver toda la mar enfrente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente, y morirme de repente el día menos pensado, ese en el que pienso siempre.
No se puede decir mejor,
magistral,
¿no?
Magistral. Es que Alcántara alcanzó la fama como columnista, como articulista, porque fue el gran maestro de esta de su generación, y porque además gozó del respeto de las generaciones posteriores, cosa difícil. Pero Alcántara es un poeta excepcional, a mí casi me gusta más. Creo que tiene, por supuesto, tiene más vigencia, porque el periodismo es muy caduco, tiene más vigencia el Alcántara poeta, es uno de los poetas, de los grandes poetas existencialistas de la generación del 50, y para mí, junto con Caballero Bonal, el mejor de la generación del 50.
Sí, y tuvo mucha relación con él.
Con Manolo.
Ustedes, sí.
Sí. Gocé de su amistad, tuve el privilegio, como se llama, tuve el privilegio de su amistad. Y de su conversación, que era tan electrizante y tan sugestiva como su texto, o más, porque era un conversador formidable y tenía una colección de anécdotas absolutamente impagables.
En la colección que presenta Ignacio, todos los textos tienen un nombre o remiten a un nombre o a una personalidad, quizá menos uno, el que dedica a su madre, y ahí escribe que la infancia acaba cuando muere tu madre.
Sí, es el epílogo del libro, al que le he cortado un párrafo porque era un párrafo que hacía, que terminaba con una referencia de actualidad, porque por aquello de que uno siempre tiene que, se siente como obligado a cortarlo. Y efectivamente, bueno, esto ocurrió pues en 2009, y bueno, yo puse ahí pues unos sentimientos. En general, el libro, los personajes cercanos, obviamente, están un poco más escritos con el corazón o con las tripas. Y este, evidentemente, pues es el artículo que uno nunca quisiera escribir. Pero bueno, lo hice. Me ha pasado lo mismo con el propio Manolo Alcántara, con David Gistao, con Julio, mi maestro Julio de la Rosa, o con personajes como Onet o como María Teresa Campos, a quien le debo muchas cosas de mi inicio en la televisión.
Retratos para la eternidad, obituarios periodísticos en Reino de Cordelia. ¿Está contento con el libro, Ignacio?
Razonablemente. Hombre, creo que hay textos que...
¿Es usted un pesimista?
Que no es tan mal. Sí,
muy
yo
pesimista.
Soy un pesimista, sí.
Pero le habrán llegado algunas señales, ¿no? Habrá comentarios.
Sí, hombre, sobre todo de los amigos.
Si son amigos, ¿hay que fiarse más o menos de los amigos?
Bueno,
en este caso me refiero, a la crítica...
Los lectores que se fíen de él, sí, los lectores. Luego ya uno hace lo que puede. Pero los lectores que les hagan caso. Cuando les recomienden el libro, aunque sea un amigo mío, háganle caso.
Queda dicho, Ignacio, muchas gracias. Gracias por acercarse hasta el Flexo.
Un placer, buenas noches.